La entrevista.
Con la señora consejera del CODICEN, profesora Laura Mota.
Hablando claro, con Daniel Castro.
La consejera del CODICEN, Laura Mota, ejerció este mismo cargo en el periodo 2008-2010 y del Consejo de Formación en Educación entre 2010 y 2015. Desde el 2008 se desempeña como coordinadora del Programa de Políticas Lingüísticas y del Programa Uruguay Estudia. Ha sido directora efectiva del Centro Regional de Profesores del Sur y docente de formación docente. En el Consejo de Educación Secundaria ejerció como inspectora de inglés, inspectora regional y docente, además de inglés. Es profesora de educación media, con mención en inglés, licenciada en educación opción investigación y con posgrados en gestión y evaluación de centros educativos, en lenguas y tecnología, en evaluación educativa y profundización en la formación didáctico-pedagógica, organizativa y disciplinar. Muchos años trabajando, seguramente. Laura, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, un gusto estar aquí con usted.
Años de estudio aquí.
Bueno, la verdad es que sí. Uno tiene que ser muy agradecido en eso, ¿no? Porque la verdad es que haber tenido la posibilidad de poder estudiar, de poder desarrollar lo que uno quiere hacer, siempre tiene que agradecer que, bueno, que tuve las condiciones como para hacerlo.
¿Cómo se observa desde la docencia estos debates, estas polémicas? Por ejemplo, la vinculada al señor vicepresidente Raúl Sendic, porque allí también esto va derivando luego a otros debates, a otras discusiones, a otras charlas. Y se pone énfasis en eso, en decir, bueno, pero a ver, ¿qué sucede con aquella persona que destina tantos años de su vida a estudiar y después parece que queda como relativizado? Bueno, en fin, si fue o no fue, no es importante para el cargo que ostenta, en fin. ¿Cómo lo analiza, Laura?
Yo creo que uno no tiene que analizar las cuestiones, y por eso yo digo que soy agradecida que pude estudiar. No quiere decir que con eso sea mejor o peor que otros. Quiere decir simplemente que tuve esa posibilidad. Y la verdad es que uno conoce tanta gente en la vida que con estudio o sin estudio lo importante es cómo es la persona. Y, digamos, la formación humana que nos hace ser personas y poder relacionarnos con los otros, no viene por el lado del estudio, ¿no? Eso no se forma en ninguna universidad. Entonces, creo que, digamos, uno puede agradecer el poder formarse, pero al mismo tiempo valorar lo mucho que otras personas que no han tenido la formación porque no quisieron, porque no pudieron, tienen otros valores que son muy importantes en la vida.
¿Y siguió de cerca este debate puntualmente?
La verdad es que ayer fue un día complicado, como lo son todos los días, pero
sí, me imagino.
Pero particularmente ayer, todos estos días son días complejos porque estamos preparando el inicio de clases, hemos desarrollado una actividad y tenemos un calendario muy exigente para el inicio de clases. Particularmente ayer estuvimos trabajando con Ceibal para, lo que vamos a iniciar este año, que es el pasado de lista por parte de los centros educativos con las tablets, con un sistema que ya se ha creado entre la ANEP y Plan Ceibal, en el cual, digamos, hay un registro de todos los niños y jóvenes que asisten a los centros educativos. Al pasarse la lista, tenemos un informe inmediato de si están, si no están, si han faltado varios días seguidos, cómo es la asistencia de esos niños y jóvenes, de tal manera de poder hacer un seguimiento más cercano de cómo está ese niño o joven respecto a su asistencia, en primer término.
En primer término, su asistencia. Quiere decir que imagino un panel con lucecitas en principio todas verdes, hasta que empieza a titilar una amarilla, y allí hay un abordaje directo, individual, sobre ese niño que está faltando.
Exactamente.
A través de esta tecnología.
Exactamente.
¿Y eso empieza ahora?
Eso empieza ahora, en marzo.
¿En todos los centros?
Estamos trabajando, porque ya se hizo un piloto el año pasado, empieza en todos los centros, y cada centro va a tener que trabajar para hacer esto posible. Hoy por hoy, ¿qué pasa? En primaria ya sabemos que la lista la pasan las maestras, tienen un programa que desde hace muchos años se está utilizando, que es el programa GURI,
sí.
Que da un registro de las asistencias. En educación media teníamos la tablita en donde registrábamos la asistencia o la inasistencia. Bueno, ese mismo sistema, ahora en lugar de hacerse con la tablita, se va a hacer con una tablet. Entonces se registra la asistencia o la asistencia. ¿Cuál es la diferencia? Antes el ascripto, después miraba cada una de las partes diarios de la tablita, pasaba esas asistencias o inasistencias a otro registro general y luego se pasaban a
un proceso. Respuesta probablemente sería tardía.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, esto es lo que se llama la alerta temprana.
Uh-huh.
Es decir, tener un instrumento que nos permite saber uno de los indicadores de que hay un estudiante que está en riesgo de, por lo menos, de no continuar, no tener esa continuidad en el curso.
¿Cuándo se advierte, Laura, ese riesgo? O sea, estoy mirando la planilla. ¿Es online la planilla? O sea, estoy viendo permanentemente toda la información. ¿Cuándo empieza a insinuarse que hay un problema? ¿A partir de qué número de faltas, por ejemplo?
Bueno, hay dos formas de percibir esto, ¿no? Una es la falta continua y sin que medie una comunicación por parte de la familia de que el estudiante está enfermo, por ejemplo, ¿no? Si hay una inasistencia prolongada, estamos hablando cuando no media ninguna
justificación,
no sabemos nada. Pasan 3 días, seguimos sin saber. Pasa una semana, seguimos sin saber. Ya inmediatamente, ahí hay una alerta.
Bien.
Otra situación es, vemos que un estudiante faltó 3 días hoy, la semana que viene faltó 2, la otra faltó otra vez 3, la otra no vino toda la semana. Entonces, son inasistencias intermitentes, que no tienen justificación.
Y que también revelan un problema.
Y revelan.
Algo está pasando.
Exactamente.
¿Y allí cuál es el abordaje? ¿Cómo se procede?
Bueno, allí lo que nosotros hemos dispuesto es que en el centro educativo existe una figura que sea quien se encargue de las trayectorias de los estudiantes. Esto es, ¿cómo sigue el centro a cada uno de los estudiantes? No son todos, son algunos. Pero si estos pocos estudiantes que en el inicio identificamos que tienen problemas, es mucho más fácil de abordarlo. Allí después tenemos un número importante de otras figuras que están ya en el centro, que son el orientador pedagógico, además de los ascriptos, que se ha mejorado muchísimo la relación.
La figura del orientador es relativamente novedosa, digamos.
La del orientador no, en realidad surge enseguida de que se volvió a la democracia, se creó esta figura del orientador pedagógico, que fue una figura realmente de mucha importancia.
Claro, pero con estas potestades, con este radio de acción que tiene.
Bueno, yo creo que ahora nuevamente se va a esta figura darle la importancia que ella tiene, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de evitar en la mayor cantidad posible trabajo administrativo para que ese trabajo sea un trabajo pedagógico con el estudiante.
Claro, sabía que iba a caer esta pregunta de parte de la audiencia, efectivamente llegó. Y a los profesores, ¿quién los controla? Aquellos profesores que faltan cada semana. Después hay otro que dice, bueno, si un alumno llega tarde o se va antes, los profesores no tenemos forma de registrarlo en la tableta, que no admite manejar ese dato en detalle. ¿Cómo piensan solucionarlo? Pero vayamos, Laura, si le parece, a esta primera consideración. ¿Qué sucede con el ausentismo de profesores?
Bueno, como a toda la población, Este es un tema que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa por dos elementos. Uno, porque si los docentes se enferman, nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Es decir, ¿hay algún tema de salud laboral que está presente y que hay que abordar desde una manera, desde todo el sistema, para contribuir con los docentes para que esto no suceda? Lo segundo, si hay docentes que faltan porque, digamos, sin una causa justificada, como hablábamos recién de la inasistencia por problemas de salud, nosotros lo primero que tenemos que hacer es velar porque los estudiantes no pierdan clase. Y en ese sentido estamos trabajando también para que todos las figuras de docencia indirecta que ya hoy están en el centro inmediatamente actúen como siempre hicieron los adscriptos. Faltaba un profesor, entraban a la clase y trabajaban sobre temas del día, sobre algunos otros temas que tenían preparados.
O sea, no dejar ese espacio.
Exacto, porque todos esos espacios son espacios educativos.
Claro.
Uno no educa solamente en el contenido de la asignatura. Y lo que nosotros tenemos que hacer en los centros educativos es fundamentalmente educar a los niños. También trabajar para que todos los docentes asistan a clase y que esto no sea una cuestión de asistencia intermitente,
claro.
También.
¿Cuál es la última medición que dispone el CODICEN respecto al ausentismo docente?
Bueno, tenemos algunos datos que, digamos, en cuanto a faltas reiteradas, yo diría que no es la totalidad de los docentes, que se concentra generalmente en un grupo muy pequeño que a veces tiene un número importante de horas y,
claro,
y por eso también se ve más. Pero, digamos, es un núcleo, no abarca a todos los docentes. Nosotros lo que sí sabemos es que, y hemos visitado todo el país, la verdad que hemos recorrido, sabemos que hay muchos docentes muy preocupados que tienen realmente la docencia como parte no solamente de su actividad laboral, sino de su vida.
¿Es un fenómeno más bien metropolitano, Laura, puede decirse?
Se da en todo el país. Pero en la zona metropolitana es donde, digamos, se nota más.
¿Allí manejan algún porcentaje?
Y estamos hablando de que las inasistencias, digamos, de docentes, si yo no me estoy equivocando, estamos hablando de que un 25% más o menos es el número, que es un número alto, una cuarta parte.
Claro, ¿y cruzan información con instituciones privadas? Para saber si, porque a veces también se plantea por parte de los padres,
sí,
esa sensación de decir, falta el liceo público pero va al privado.
Sí. Bueno, eso es un tema que tenemos que, lo hemos conversado con el BPS, que es quien tiene la información.
Claro.
Aún no hemos podido lograr esa información, pero sin duda sabemos que es un tema que preocupa y nos preocupa mucho. Esto quiero decirlo así, realmente nos preocupa mucho que los docentes no asistan, pero también hay que mirar cuáles son las causas y trabajar sobre ellas, ¿verdad? Porque a ningún trabajador, no va a trabajar simplemente porque no le importa. Digamos, cuando uno tiene un compromiso laboral importante, va a cumplir su tarea. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando y trabajar sobre eso.
¿Hay asociadas a la profesión en algún caso?
Una de las cuestiones que yo decía era el tema de salud laboral, ¿no? En una auditoría que se hizo ya hace algunos años, en el otro periodo que estuve en el CODICEN, respecto a las enfermedades, se veía que existía un número muy importante de enfermedades asociadas a cuestiones musculares, de contracturas y demás, que eso, digamos, bueno, puede haber una causa de estrés, ¿no? Que hace que esa persona usted sabe que cuando hay una situación de estrés fuerte, el cuerpo responde claro, fuertemente
ahora,
también.
La pregunta es bien concreta. ¿Ustedes entienden que se podrá avanzar con el BPS para tratar de mitigar el impacto de la ausencia docente en los salones de estudio?
Yo creo que vamos a avanzar en esto en dos sentidos. Uno, en el sentido de que los jóvenes no pierdan clase. Dos, en el sentido de atacar las causas del ausentismo docente. Es decir,
en esos dos planos se van a trabajar.
Exacto.
Bien, comienzan las clases ya, están a la vuelta de la esquina, y justo nos toma con esta circunstancia de los primeros casos de dengue autóctono. Ya el CODICEN tiene preparados los protocolos.
Exactamente.
¿Por dónde pasarán?
Nosotros venimos trabajando desde que se detectó el primer caso de dengue. El lunes pasado participamos por invitación del Consejo de Emergencia en Montevideo. Uh-huh. Este comité de emergencia no incluye la educación naturalmente, pero se entendió en esta ocasión que era importante que estuviéramos presentes. Y a partir de ese momento empezamos una tarea con nuestra unidad de medicina preventiva, que son los médicos que conocen cuáles son las circunstancias de los centros educativos y, por tanto, pueden aconsejar cuáles son los caminos mejores para actuar no en una población de padres e hijos, uh-huh, solamente en esa relación familiar.
Uh-huh. La comunidad educativa, digamos.
En poblaciones
más amplias.
Claro, exacto.
Ajá. ¿Y
entonces,
por dónde pasarán esas actuaciones?
Tres cuestiones. Una es la información, que esto es básico para toda la población. Estar informados, saber cómo es digamos, la enfermedad, cómo se contagia. No es un contagio de persona a persona, uh-huh, sino que es a través de un mosquito. Información sobre cuáles son los síntomas, qué hay que hacer para digamos, que no se reproduzca el mosquito. Eso es lo primero. Entendemos que los niños y jóvenes también son replicadores de esta información en sus hogares.
Son los que nos terminan enseñando muchas veces.
Yo aprendí muchísimo con mis hijas, con lo que las maestras me enseñaban, y la verdad es que es un ámbito de aprendizaje muy fuerte, y que además los docentes lo pueden aprovechar para trabajar temas educativos que están en todos los programas y que esto es un disparador interesante. Eso es lo primero, información. Lo segundo, trabajar activamente en la descacharrización, es decir, dar vuelta a los tarritos.
Tarritos, aún el más pequeño, la tapita del refresco.
Exactamente. Uh-huh. Uno a veces no se da cuenta. El otro día la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública decía, la jabonera, donde se ponen los cepillos de dientes, en fin, los lugares más insólitos que uno a veces ni se imagina que allí hay agua y que puede haber un...
En aquel lugar en el que quepa un mosquito.
Exacto. No, ni siquiera un mosquito, un huevo,
una
larva.
Tiene razón. Sí, sí, más chiquito todavía.
Y ahora, la tercera cuestión, disculpe, es la alerta sobre casos que aparezcan. Todos los centros educativos reciben la información y tienen un teléfono de la unidad de medicina preventiva nuestra, en donde se comunican si hay algún caso en donde se detecta fiebre o cualquiera de los síntomas de dengue.
Bien, eso se comenzará a aplicar apenas comiencen los cursos. Pregunta a una oyente, ¿qué pasa con otras medidas de seguridad ya más permanentes en todo caso? ¿Los permisos de bomberos, los matafuegos en los locales escolares? ¿Están siguiendo de cerca ese tema,
sí,
Laura?
Sí, sí, sin duda. Ustedes recordarán que nosotros tuvimos hace unos años una situación en la cual este tema estuvo muy presente,
claro,
sobre la situación de bomberos. Hay que recordar que tenemos locales escolares que tienen muchos años. Y hay cuestiones que no están resueltas desde hace mucho tiempo. Hoy, cuando se construye un edificio, las puertas no abren hacia adentro, abren hacia afuera. Pero eso es desde hace algunos años a esta parte. Es una prevención que se incorporó. Hay otros elementos, la accesibilidad, en la cual también se está trabajando. Y los bomberos, particularmente, hay un plan que se acordó con bomberos, de trabajo para que esté presente la seguridad en todos los edificios. Para esto hubo que sortear muchas dificultades, ¿no? Desde cómo almacenar el agua que requería de pronto tanques enormes en edificios que de pronto no se podían poner.
Claro.
Bueno, eso ya está solucionado con bomberos porque se usan los hidrantes que existen en la calle y eso ya se resolvió. Pero todo esto, digamos, lleva su tiempo hacerlo en todos los edificios y también ir resolviendo la situación edificio por edificio. Uh-huh. Quiere decir que tenemos una persona que está trabajando en resolver estos problemas conjuntamente con bomberos, uh-huh, y en actuar sobre los edificios.
Bien, a propósito de edificios, muy puntualmente, porque nos queda poco tiempo, no hay, por lo menos hasta ahora, no hubo tantos reclamos respecto al estado de los edificios, uh-huh, para los cursos, tanto de primaria como de secundaria, y de formación técnico-profesional. ¿Es porque todo está arreglado? Me imagino que no.
Ojalá. La verdad es que ojalá pudiéramos decir que todo está perfecto. La verdad es que se ha trabajado mucho, mucho, se ha invertido muchísimo en todo este tiempo en los edificios. Veníamos de periodos en donde, bueno, por cuestiones presupuestales no había dinero para hacer una buena inversión, uh-huh, y sobre todo en mantenimiento. Porque, como todos sabemos, en nuestras casas, si las dejamos venir abajo, después levantarlas es mucho más difícil. Y es un poco lo que nos había pasado con los edificios educativos. Se había construido, se había ampliado la cantidad de centros educativos, pero el mantenimiento era deficiente. Bueno, eso se corrigió. Uh-huh. Hay un plan, no solamente un plan de construcción de obra nueva,
sino de mantenimiento.
Bien.
Laura, hay otro asunto, en todo caso lo hablaremos más adelante, cuando ya vaya transitando el año lectivo. Pero lo cierto es que muchas veces se tiene necesidad de saber qué pensó la ANEP mientras hablábamos y discutimos de la reforma educativa. Uh-huh. ¿Qué pensó la ANEP como estrategia para, en principio, en esta emergencia, retener a más alumnos en secundaria, que parece ser el talón de Aquiles del sistema educativo, uh-huh, en su conjunto? ¿Cuáles son los planes que aplicará, por ejemplo, este año secundaria?
Bien, ese es un tema que nos ha preocupado mucho y que sin duda es, tenemos dos problemas que yo diría son los esenciales, uh-huh, ¿no? En educación media es donde se muestra el problema con mayor fuerza. Pero los problemas los tenemos también desde antes, ¿no? Porque un niño que repite y que llega con extraedad es también una alerta temprana respecto a lo que va a pasar con él.
Claro.
Y tenemos un 29% de niños que llegan con extraedad. Entonces, allí ya tenemos una alerta sobre estas poblaciones. Luego tenemos, estas poblaciones en general, además, empiezan y es muy probable que se desvinculen. Entre otras cosas, porque puede suceder que tengan problemas para comprender lo que se les ofrece, uh-huh, de lectura. Primera cosa, se está trabajando hemos definido una línea transversal que tiene que ver con las lenguas en general, pero particularmente el español, y el día de ayer se presentaron los libros de primaria, secundaria y UTU también tienen un material específico para trabajar sobre esto, porque la lengua español no solamente es objeto de estudio, sino que además es el vehículo de aprendizaje.
De ello.
Entonces es muy importante fortalecer esto. Hay un trabajo de fortalecimiento con aquellos niños o jóvenes que tienen dificultades ya conocidas. Lo segundo, las apoyaturas que se venían de alguna manera ya trabajando, ya sea las tutorías, ya sea los apoyos en los centros educativos a través de otras figuras que también actúan dentro del centro, eso lo que va a hacer es apoyar a aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos una estrategia particular para aquellos territorios, lugares donde se encuentran una gran cantidad de jóvenes y una gran cantidad de jóvenes que están desvinculados. Allí se está trabajando fuertemente con otras instituciones, no solamente para darles apoyo, sino muchos de ellos no están siquiera en el sistema educativo. Entonces, irlos a buscar, ver dónde están, ofrecerles, ya sea en secundaria, en UTU, en los ECAP o en alguna otra propuesta educativa, una vinculación con el estudio. Y estamos trabajando para que todas las ofertas tengan la posibilidad de una continuidad educativa.
Bien, nos quedan muchos temas.
Sin duda.
Adelante. Vinculado a la lengua, lo del inglés. Allí también hay planes ciertamente innovadores para este año, pero también uno queda con esa sensación de decir falta bastante todavía para la incorporación del idioma como una herramienta fundamental para este tiempo.
Sin duda. Tal vez porque yo inicié mi carrera como docente de inglés, tengo una particular sensibilidad con lo que significa una lengua extranjera. Sobre todo en lo que hace al acceso democrático a una lengua extranjera. Cuando yo estudié y me formé, éramos aquellos que nuestros padres podían pagar ese estudio en forma particular. Y cuando tuve que dar exámenes, también era una erogación muy fuerte para validar esos conocimientos. Bueno, estamos trabajando fuertemente. Tenemos en primaria dos programas. Uno es el de segundas lenguas, que es con un docente presencial. Tenemos Ceibal en inglés, que es con un docente remoto. Y en secundaria y en UTU está universalizado. A partir de este año estamos universalizando, nos quedan realmente muy pocos grupos que vamos a resolverlo. Todos los niños de este país, que están de cuarto a sexto, van a tener clases de inglés. Eso supone también generar una política de enlace con el subsistema siguiente.
Claro.
La mayoría de nuestros niños han tenido un aprendizaje de inglés en primaria. Entonces, trabajamos para generar los nuevos programas para educación media. Se trabajó con todos los subsistemas, ahora tenemos que hacer todo un proceso de validación que está previsto ya en la ley, las ATD en esto tienen también la opinión, se ha trabajado fuertemente en esto, y lo que vamos a hacer es trabajar en lo que en la escuela rural es muy conocido, que es las clases multinivel.
Claro.
Bueno, también lo vamos a aplicar acá. Uh-huh. Sabemos que hoy por hoy todavía tenemos diferentes niveles. Y esto es posible. Los profesores de inglés, desde que yo ingresé, teníamos aquellos que estudiaban fuera, los que no estudiaban fuera. Bueno, ahora lo asumimos como parte de nuestro quehacer y se puede trabajar y se ha diseñado no solamente el programa, sino que además están diseñados los cursos para los docentes para apoyarlos.
Bien. Laura Mota, le agradezco muy especialmente su gentileza, estos minutos aquí, como consejera del CODICEN. Tendremos para hablar más adelante, seguramente, con una respuesta muy breve. ¿Qué lugar debe ocupar el sindicalismo, los sindicatos docentes, en este nuevo año? ¿Aspiran a que sea un tanto más confortable la convivencia o advierten tensiones ya?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros siempre tenemos que estar atentos a la relación con los sindicatos de la enseñanza. De hecho, en el día de ayer tuvimos una reunión en la cual estuvimos acordando el trabajo sobre una agenda para todo el año que nos permita, digamos, ir construyendo en conjunto. Esto es muy importante porque...
¿Se habló de paz sindical ahí?
La paz sindical viene cuando se conversa, cuando se llegan a acuerdos. La paz sindical no es mágica. Es un trabajo duro, es un trabajo de todos, es un trabajo fuerte que hay que hacer.
Pero a partir de la reunión de ayer, ¿advierten que eventualmente puede haber menos paros en el año, menos complicaciones para que un alumno que ingrese tenga cierta garantía de que va a tener un número importante de clases a lo largo del año?
Bueno, nosotros estamos apostando fuertemente a eso, y también los sindicatos, Porque el sindicato tampoco, más allá de que uno diga, bueno, lo que vemos es otra cosa. Sí, pero los sindicatos también saben que tienen esa herramienta de lucha, pero que no es la a la cual quieren llegar. Uh-huh. También apuestan al diálogo.
Bien. Muchas gracias, Laura.
No, muchas gracias a ustedes.